La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Dios de reunión con el Altísimo, con el Dios que lo había sacado, con el Dios que lo iba a llevar a una tierra que no conocía. Y entonces lo que hizo fue, Abraham construyó, edificó altares. Pero hubo un tiempo difícil en la vida de Abraham. Escuchen bien esto. Dice, en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región, en la región de Canaán, ¿sí? En la región de Canaán, que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios, dirán, esa es su esposa. Entonces, a mí me matarán, pero te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Fíjense este pasaje. En este pasaje vamos a analizar algunas cosas. Primero, hubo una necesidad en la vida de Abraham. No había comida en ese terreno, no había nada. ¿Y saben qué? De repente se van a presentar circunstancias en nuestra vida en donde vamos a ser tentados o probados. Abraham tenía que estar en el sitio donde Dios le dijo que estuviera, en Canaán. Pero Abraham decide, al ver la necesidad, ir a otro lugar llamado Egipto. ¿Y qué ocurre cuando, bajo esa presión, Abraham decide salirse del sitio donde Dios lo tenía, irse a otro? ¿Qué fue lo que ocurre? Dice que ya iba a entrar a Egipto y entonces le dice a su esposa, ¿sabes una cosa? Estás muy bella, eres preciosa. Mira, allá, al llegar a este lugar, seguramente te van a querer quitar de mí. Como soy tu esposo, me van a matar para quedarse contigo. ¿Qué tal si te echas una de esas mentiras piadosas y les dices que eres mi hermana? ¿Y sabes por qué? Conviene. ¿Por qué? Porque como vas a ser mi hermana, me van a tratar muy bien. Fíjense nada más, el hombre de Dios, el hombre que escuchó la voz de Dios, el hombre que salió al lugar donde Dios lo llevó, dice eso, a mí me matarán y a ti te dejarán con vida, dice el versículo 12. Por favor, diles que eres mi hermana, para que me vaya muy bien gracias a ti, para que me vaya muy bien gracias a ti, y me dejen con vida. ¿Saben qué? Es parte de nuestra naturaleza buscar nuestros propios deseos. Es parte de nosotros. Lo vemos aquí en un hombre de Dios. Lo vemos en un hombre que quería obedecer a Dios con todo su corazón. Lo vemos en un hombre que edificaba altares para estar ahí en la presencia de Dios. Pero este hombre cayó en la tentación. Cayó en la tentación y dijo, ¿sabes qué? Échate una de esas mentiras que acostumbrábamos hace tiempo. Total, mira, por causa de esa mentira me va a ir muy bien. Y vamos a ver lo que sucede. Sí, lo que sucede enseguida, en el versículo 14, cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sara era muy hermosa, exactamente como Abraham había dicho, y también los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón, al rey de ese lugar, lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, le dieron vacas, le dieron esclavos y esclavas, le dieron asnos y asnas, y le dieron camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Fíjense este pasaje. Ocurre exactamente como Abraham había visto, ¿sí? Le quieren quitar la esposa y él se la presta a Faraón con tal de que le suelte una feria. Y la feria en recursos. Aquí vemos un montón de animales y todo, y fue muy bendecido. Ahora, díganme una cosa. ¿Era esto de Dios, sí o no?
No.
O sea, es muy claro. En este pasaje estamos viendo que para Dios el matrimonio es una sola mujer, un solo hombre. Nada de que un hombre puede tener más mujeres. No. Simplemente tu mujer es tu mujer, tu esposo es tu esposo y se acabó. Dios es un Dios de uno solo, un hombre con una mujer, no más. más parejas es fornicación y adulterio, y es pecado contra Dios. Aquí estos hombres, Faraón no conocía a Dios, Faraón tenía muchos dioses, y sin embargo el hombre que había escuchado la voz de Dios, su carnalidad, su naturaleza débil, pecaminosa, ¿saben lo que tuvo? Tuvo temor al hombre en lugar de tener temor a quién? A Dios. Entonces, Dios nos dice en el libro de Proverbios 1, verso 9, que el principio de la sabiduría del hombre es el temor a Dios. Si nosotros queremos ser sabios, que queremos tomar buenas decisiones, hacer lo correcto siempre, solo una cosa, en cada decisión que queramos hacer, tenemos que considerar primeramente, ¿esto es agradable delante de Dios? Porque si no, pasa lo que pasó con él. Y eso nos puede pasar y nos va a pasar a muchos. Y con, a lo mejor no con mucha frecuencia, pero créanlo, Abraham debió haber aprendido la lección aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es voluntad de Dios que él compartiera a su esposa con la cama de Faraón. No es voluntad de Dios, ¿sí? Un hombre para una mujer para un hombre, y nada más. ¿Y aquí qué pasó? Que como consecuencia de los hechos de Abraham, el hombre de la fe, el padre de la fe, por consecuencia de esos hechos, ¿saben qué pasa? Que Dios castiga y derrama su ira y su coraje. Dios no derrama la ira y el coraje tanto contra las personas, sino contra los hechos, porque Dios aborrece al pecado. Dios ama a los pecadores, nos ama a nosotros, pero aborrece aquello que la mancha y ofende su santidad. ¿Sí? Y por eso Él derramó esas plagas y castigó con plagas. ¿Sí? Esto fue lo que sucedió inmediatamente. Entonces, ¿qué pasó? Faraón recibe todas esas calamidades y entonces le llama a Abraham y le dice, fíjense bien, ¿cómo Faraón, un hombre que no conocía a Dios, de repente tiene una revelación? Algo está pasando. ¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. O sea, no sabía ni siquiera, no había tenido intimidad con ella, porque dice él aquí, yo la pude haber tomado por esposa, pero ya la tenía preparándola. Normalmente en este tipo de matrimonios preparaban a la mujer, la ponían muy guapa, le daban los baños, no sé cuántas noches de perfumes y todo, para que se prepararan para la gran noche con el faraón o con el rey. Y la cuestión es que estaba en ese proceso, cuando caen las plagas y cae la ira de Dios, y ¿saben qué? Entonces Faraón le dice, oye, pues ¿qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Agarra a tu mujercita y vete. Y dice, y Faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa, ¿qué? ¿Junto con qué? Con todos sus bienes. ¿Se puede gane Abraham como quiera? Sí, sí se puede gane como quiera. Pero ¿saben una cosa? Se llevó un susto, porque pudo haberlo matado Faraón por haberlo querido engañar. Miren, este pasaje ahorita que acabamos de leer, podemos aplicarlo en diferentes circunstancias. Nosotros vamos a estar de repente tentados, les digo, a hacer otra cosa. ¿Saben que salió? ¿Y a dónde creen que fue? Al mismo lugar de donde había salido, donde había necesidad. O sea, nunca tuvo que haber salido realmente. Él tenía que estar donde Dios le llamaba a estar y no tenía que haber bajado a Egipto. Y muchas veces nosotros pensamos, ok, es tan grande mi necesidad que tengo que hacer algo, cueste lo que cueste, y voy a hacerlo y yo voy a usar mi intelecto humano. Y entonces lo que tenemos temor es temor de las circunstancias o temor de los hombres, de lo que vayan a decir los demás, y nos olvidamos del temor de Dios. Y eso no quiere Dios. ¿Por qué no quiere Dios? Porque Dios quiere que nos vaya bien al margen de cualquiera que sea nuestra circunstancia. ¿Sí? Entonces hay que aprender la lección que también aprendió Abraham. Y continúa diciendo, Abraham salió de Egipto, ya lo largaron de Egipto. Salió de Egipto con su esposa, con Lot. Lot era su sobrino, recuerden que había salido con Lot, su sobrino, y con todos sus bienes. Él viene cargado, venía millonario el hombre, en dirección a la región del Negev. Esto ya es en la tierra de Canaán. Abraham se había hecho muy rico en ganado, en plata y en oro. Desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio. exactamente el lugar donde Dios lo quería tener. No tenía por qué haberse movido de ahí, y tuvo que ir a donde estaba al principio, entre Betel y Jai. En ese lugar, Abraham había levantado antes un altar, y allí invocó Abraham el nombre del Señor. Volvemos, él regresa, ¿saben a dónde regresa? Al sitio donde tuvo comunión con Dios. Y es ahí donde debemos estar. Abraham, a través de la vida de Abraham, vamos a ver cada rato esto, que Abraham donde llegaba y se movía, levantaba un altar, porque él buscaba la presencia de Dios. Obviamente aquí, llegó aquí, invocó el nombre del Señor, y estoy plenamente convencido que, Señor, perdóname, y ok, la regué, pero ok, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad, ¿sí? Y esto fue lo que hizo. Dice, también Lot, su sobrino, que iba acompañado a Abraham, tenía rebaños, ganados y tiendas de campaña. La región donde estaban no se daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiadas riquezas como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Saben que aquí está Lot y Abraham, y tienen demasiado, y están ahí que ya no caben con todo lo que tienen, porque hay pleitos entre sus pastores. Así que Abraham le dice a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Una característica de un hombre que quiere agradar a Dios. Un hombre que quiere agradar a Dios es pacífico. Es pacífico. Busca que donde hay una fricción, él busca poner paz. No espera que la otra persona lo ponga. Él pone paz. Había fricciones entre ellos. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Sabes qué? Haz como gustes. Toma lo que quieras. Ahí está todo. Todo eso es tuyo. ¿Saben qué es la naturaleza humana normal? Ah, no. Yo no me dejo. ¿Sabes qué? Esto es mío. Y se empieza a pelear uno por cosas que ni siquiera son de uno, son de Dios. ¿Me explico? Y empieza uno a pelear y a querer abarcar cosas que ni siquiera tiene capacidad para manejar a veces. Y aquí lo que hizo Abraham le dijo a Lot, escoge, pero ya no quiero pleitos, por favor. ¿Y qué hace Lot? Entonces, una característica que podemos ver aquí, el hombre de Dios busca la paz siempre con otros. Siempre va a buscar la paz, siempre va a buscar restauración. ¿Y qué es lo que hace Lot? Dice, Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de riego, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto. Así era antes que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces, Lot escogió, vean esto, Lot escogió para él todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente, y fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de las ciudades de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy grandes pecados contra Dios. Fíjense lo que hace Lot. Lot vio y dijo, lo mejorcito lo agarro, ya que tengo oportunidad, lo mejorcito lo agarro. Y Lot sabía cómo estaba el asunto, tanto así que puso su territorio pegado inclusive a una ciudad llamada Sodoma, de la cual hablaremos más adelante, que era una ciudad muy rica en riqueza material, pero también grandemente rica en pecado. Y dice Lot, yo quiero todo esto y me voy a pegar con aquellos. ¿Sí? Eso es lo que hizo Lot, decidió escoger eso. Lo que él pensaba que era lo mejor, lo escogió. Después que Lot se separó de Abraham, Dios le dijo, fíjense lo que dice Dios, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, y yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarque tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra, y si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar a tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre, y levantó allí un altar a Dios. Esta es la lectura. Aquí termina el texto bíblico que estamos viendo. Pero, ¿qué dice aquí? Fíjense bien. Lot escogió, Abraham recibió. Uno escoge, otro recibe. Uno escoge lo que le gusta, lo que ve mejor. Y Abraham lo que hizo es esperar a que Dios le diera lo que él quería darle. Y lo primero que dijo el Señor, Abraham le dijo: levanta tu vista y mira, y hasta donde alcance tu visión, hasta donde alcance lo que ves, eso lo tendrás, porque yo te lo doy. Y sabes una cosa, y lo que hizo ahí, darle unas promesas: yo te daré a ti y a tu descendencia. Él promete, porque nuestra fe tiene que estar anclada en las promesas de Dios. Si Dios dice, Dios lo hará. Nosotros confiamos en Dios, y la fe no es una fe ciega, es una fe que tiene tantos testimonios a lo largo de tantos años de que Dios sigue siendo Dios hoy y siempre. Así como Cristo Jesús resucitó de los muertos, a uno lo puede sanar de sida, a otro lo puede sanar de sus problemas matrimoniales, a otro le puede quitar todo ese problema que traen de tanto rencor agarrado en el corazón contra personas que los han ofendido. Y Dios sigue haciendo las cosas porque promete que puede hacerlo. Porque Dios tiene el poder para hacerlo. Pero fíjense nada más que precioso, le dice: ten esto, mira, levanta tus ojos y mira, y todo lo que tú puedas mirar. ¿Y a qué voy con esto? Necesitamos tener una visión de la vida. Necesitamos tener una visión de nuestro futuro. Necesitamos tener una visión de lo que son nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Necesitamos tener una visión de nuestras actividades diarias. Necesitamos tener una visión de cómo vamos nosotros a vivir para Dios. Y en cuanto nosotros veamos en el ambiente de la fe, en el ambiente espiritual, lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿saben una cosa? Eso. ¿Saben lo que dice en Hebreos 12? Jesucristo tuvo una visión, ¿sí? Jesucristo tuvo una visión. Puedes buscar Hebreos 12, por favor. Y Jesucristo tuvo una visión. Antes de ir a la cruz, Jesús tuvo una visión. Antes de ir a la cruz, él sabía lo que iba, pero ¿saben dónde tenía puestos los ojos Jesús? No los tenía puestos Jesús en la cruz, los tenía puestos detrás de la cruz, ¿sí? Y eso es lo que dice esta escritura. Dice: debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por conocer el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando toda humillación que iba a pasar, y se sentó a la diestra de Dios. Fíjense, dice aquí que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él no veía la cruz, veía el resultado de la cruz. En Isaías 53 vemos esto mismo también reflejado. Y dice lo mismo, en el Isaías 53, habla acerca de Jesús, el por qué sufrió la cruz, ¿sí? Isaías 53. Lo que quiero decir con esto, como este pasaje es exactamente lo mismo, necesitamos tener una visión, necesitamos levantar la vista y decir: Señor, ¿qué quieres darme? No, ¿qué quiero? ¿Qué me conviene a mí? No, ¿qué te conviene a ti que yo tenga en cada cosa de la vida? Dice la palabra de Dios esto, dice: Dios quiso quebrantar a Jesús, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en pago por el pecado, Jesucristo verá descendientes y vivirá por largos días, y la voluntad de Dios estará en su mano prosperada. Jesús verá el resultado del fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Ok? Entonces, aquí está diciendo claramente: Jesús estaba viendo detrás de la cruz a cada uno de nosotros. Estaba viendo detrás de la cruz a un Juan, a un David, a un Jorge, que en un momento de su vida iban a tener la revelación del Espíritu Santo de que Dios ya no quería ser simplemente su Dios, quería ser su Padre. Y entonces, por medio de la cruz, tomarnos a todos como hijos. ¿Y qué padre No queremos darle lo mejor a nuestro hijo. En todas las cosas queremos darle, no queremos darle lo malo. Dice la palabra de Dios en los testamentos, en el Nuevo Testamento, los evangelios dicen: si ustedes siendo malos dan buenos regalos a sus hijos, ¿cómo no les voy a dar yo a ustedes el Espíritu Santo y aquello que pidan, lo que pidan con respecto por medio del Espíritu? O sea, nosotros somos malos y es cierto que buscamos darle lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Pero nuestro Padre quiere que levantemos la mirada. Y si nosotros ponemos la mirada en Él, por consecuencia vamos a ver todo lo que Él quiere darnos. Necesitamos tener una visión de la vida. En esta porción acaba el capítulo 13 de Génesis, ¿sí? Entonces, resumen, aún como hombres y mujeres que amemos a Dios y que queramos obedecerlo, vamos a ser tentados como lo fue tentado Abraham, ¿sí? Pero aún habiendo caído en la tentación, podemos ir al altar, como lo hizo Abraham cuando regresó, ir al altar y decirle: Señor, perdóname. Y vamos a encontrar el perdón de Dios, porque somos humanos. Obviamente lo ideal es cuidar mucho nuestro corazón, no tener temor de las circunstancias y no tener temor del hombre. ¿Qué sucede cuando a uno le encuentran una enfermedad? ¿Saben qué me dijeron que hicieran? Me aconsejaron, ponte metales en el cuerpo. Si la medicina no sirve, ponte metales. Ponte a hacer esto, usa la hierba. Fulanito es un curandero muy bueno, él cura en el nombre de Dios. Entonces, ¿qué es eso para un enfermo cuando la medicina dice no hay solución para ti? ¿Qué es? Sino una tentación. ¿Me explico? Y a mí me dijeron, y personas muy, muy, es más, mi mamá fue una de ellas. Mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Mamá, ¿sabes qué? Discúlpame, mi fe está en el Señor y yo no creo en lo que me... Eso que me estás ofreciendo tiene una raíz de filosofía oriental donde hay millones de dioses. Mi mamá se espantó. No, eso no tiene nada que... Mamá, sé de estas cosas, así que te agradezco tu intención porque es buena, pero no voy a caer a la trampa. Mi Dios es suficiente para mí, y si no me fuera a sanar como quiera, mi Dios es mi Dios. ¿Me explico? O sea, ¿qué problema hay? Cuando a mi mamá le dije, llegó un día mamá, 3 días después, el lunes llegó, cuando el sábado que ya no tuve este problema, llegó mi mamá al consultorio, ¿cómo sigues, Nito? Casi me está visitando, dije, ¿cómo sigues, Nito? ¿Cómo te sientes? Estoy bien, mamá, gracias a Dios. Sí, pero eso del corazón, ¿cómo va? Bien, mamá, gracias a Dios, desde el sábado no tengo nada. Nada. Y se salió y se fue. Y nada más. No dejes de buscar eso de lo que te dije, de que te, el tratamiento ese que te expliqué. Se fue. Al día siguiente llega y dice, oye, ¿cómo estás? Bien, mamá, gracias a Dios. Fue al consultorio, ¿cómo estás? Bien. Dice, pero eso del corazón, ¿cómo está? ¿Cómo así? Mamá, no tengo nada, gracias. Me he checado, ayer me chequeé, hoy me he checado 4 o 5 días seguidos, no tengo nada, gracias a Dios. Ay, bendito sea Dios, pero ya no tienes nada. Bendito sea Dios. O sea, no se la creía. A los 3 o 4 días, otra vez mi mamá. O sea, cosa que no, nosotros a veces nos vemos cada 15 días, o nos hablamos una vez a la semana, o comemos juntos una vez a la semana, pero a los 3 o 4 días, otra vez ahí va. Oye, ¿no te ha vuelto eso? Mamá, no me ha vuelto, gracias a Dios. ¡Ay, qué grande! ¿Me explico? Ok, es que nace nuestra naturaleza, así somos. Nos es difícil creer las buenas noticias. Es más fácil que te digan, te vas a morir de esto. ¿Me explico? Se la cree uno fácilmente. Pero Dios es un Dios bueno. ¿Sí? Dios es un Dios bueno, y todo lo que quiere para cada uno de los que estamos aquí son cosas buenas, ¿sí? Que a veces eso implica que hagamos a un lado nuestro deseo, sí, es cierto, cuesta trabajo, que Dios nos ayude. Ok, vamos a terminar, vamos a despedirnos. Padre, te damos muchísimas gracias, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, que Señor, nos conoces, conoces nuestra debilidad, sabes que somos humanos, Padre, pero Señor, una cosa queremos aprender a vivir en el temor de Dios y no en el de los hombres. Queremos aprender a vivir huyendo de la tentación, no cayendo en ella. Queremos aprender a vivir levantando nuestros ojos a ti y a través de ti ver todo lo que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no buscar nuestros propios deseos. Ayúdanos y, Padre, que haya en nuestro corazón una actitud de buscar ese altar donde podamos llegar con agradecimiento a ti y aún con arrepentimiento a ti para recibir de ti oportuno socorro. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Muchas gracias por acompañarnos en esta visión de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.